Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible.
Creemos en las acciones, cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a este nuestro pequeño programa Otras Prioridades. ¿Nos acompaña?
La balanza, creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida.
Buenos días, Penélope, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Dunia.
Bueno, aquí estamos de nuevo en un nuevo espacio para poder compartir información de la que a nosotras nos gusta, de la que siempre estamos buscando, investigando para traer aquí a quienes nos escuchan, ¿no? Hoy tenemos un tema que para nosotras es prioritario. En este caso vamos a hablar de la menstruación. Esto que tenemos la mitad de la población, ¿no? Y que muchas veces hemos hablado que la sociedad está como ajena a ello, nos falta información y necesitamos pues ponerla un poco en común, ¿verdad? La sociedad que entre todas las personas que la conformamos poder
ir construyendo.
Exactamente. Sí.
Pues vamos a empezar a hablar sobre testimonios que hemos hecho nuestros propios y también de compañeras que nos han querido compartir sus testimonios sobre las primeras, sobre las menarquias, sobre la primera vez, nuestros primeros sangrados. Pues yo voy a hablar de mi primer sangrado, pues fue en vacaciones, cuando tenía 11 años, las vacaciones del cole. Y recuerdo que estaba jugando un juego que era bastante de moda en aquel momento, que era el ¿quién es quién? Estaba jugando con una amiga y empecé a sentir que me dolía la barriga de una manera rara. Yo no lo había sentido antes. Ella tenía un año más que yo y al contarme de mi dolor me dijo, oye, ¿y si es la regla? Yo la verdad es que no lo tenía claro. Yo había escuchado poco de eso y a mí me parecía que no tenía nada que ver conmigo. Hasta que fui al baño y vi en las braguitas algo marrón. Y ese fue mi primer contacto con la menstruación. Yo no sabía de qué iba aquello. Después llegaron los típicos comentarios. Ya eres una mujer, ya ahora todo es distinto, y cosas así que yo, por supuesto, no entendía de qué me estaban hablando. No entendía qué tanto había cambiado en mí para que de un día al otro pasara a ser una niña a una mujer. Luego tuve una conversación con mi madre. Me explicó dónde estaban las compresas, lo que tenía que hacer y cosas de ese estilo. Recuerdo que aluciné que todas las mujeres pasaran por eso. Y yo no me había enterado. Era como entrar en una sociedad secreta. Todas las mujeres pasaban por lo mismo. Todas las mujeres se cambiaban. Todas las mujeres tenían sangrado. Y yo no me había enterado. Recuerdo que le pregunté que si cada vez que tuviera sangrado iba a tener dolor. Y mi madre puso así como carita de pena y me dijo, bueno, hay algunas mujeres que sí tienen dolor. Y a veces pasa. Yo pensé, esto es algo natural, como respirar, ¿cómo me va a causar dolor? Y pensé, esto no me va a pasar a mí. Pero no. Yo tuve dolor siempre, mucho dolor, dolor incapacitante, dolor que te deja postrada en una cama, el que no puedes hacer nada, el que para poder trabajar tenía que ir con antiinflamatorios, súper drogada. Recuerdo incluso con 16, 17 años tener que salir del instituto porque no podía con el dolor, vomitando en los baños del instituto, mucho dolor. Hasta que por fin, ahora en mi cuarentena, he podido entender mi ciclo, abrazarlo, quererme, respetarme en todas mis fases y gracias a informarme por mi cuenta, la acupuntura, la terapia, pues estoy viviendo mi ciclo menstrual de otra manera, con salud, con amor. Y bueno, todo ha cambiado.
¿Cuánto de importante es poder compartir esto y encontrarnos con buenos profesionales que a veces
que ayudan
nos
en el
cuesta
camino
encontrarlos? Sí. Y nos ayudan. Yo por aquí tengo también algunas compañeras de las que hemos preguntado que nos han mandado su experiencia y más o menos es similar. Por ejemplo, aquí tengo mi primera regla, fue con 13 años, en casa no se habló con anterioridad de este tema, solo recuerdo ir a mi madre, contarlo con la frase, ya es una señorita, que coincide con la tuya. Sí. Sabía lo que pasaba porque tenía una prima que con 9 años ya la había tenido. Y eso sí que fue un drama para esta compañera fue un drama. Todavía recuerda cómo su madre le dijo que se pusiera una compresa de las que ella usaba, incomodísima, me parecía un pañal, me obsesionaba para que no se me notara, o no mancharme y que lo vieran. Tampoco me hablaron de lo que vino luego, los cólicos incapacitantes muchas veces, esos que intentaba calmar con botellas de agua caliente sin mucho resultado. No sé si a ti también te lo daban, pero sí. Yo...
Paño de caliente.
Sí. Y que también decían que estos mitos también de la regla, que dice la compañera, pues que la regla no, a la playa no se va con regla, no te duches con agua fría, que si no se te recoge la regla, si tomas limón no te vas a la regla. Hay muchos mitos de que eso tendríamos para un programa también, ¿eh? Como
totalmente.
La sociedad y en distintas culturas también, ¿no?
Y el tabú que hay alrededor de la
sí,
regla.
Sí, 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 sí. Y bueno, tenemos más testimonios. Si quieres tú, Penélope, pasa con el siguiente y avanzamos en los testimonios, que son muy parecidos, ¿no?
Sí.
De lo que hemos ido hablando.
Una compañera nos comenta que pocos días antes de cumplir los 12 años, pues hizo acto de presencia. Muy pocas veces, en su caso, muy pocas veces fue dolorosa, algún pinchazo en los ovarios y poco más. Fueron poco abundantes y duraban 3-4 días. Sabía de su existencia con creces, ya que su madre, tías y amigas le habían hablado sobre ella, sin esconder la cruda realidad que se me podía presentar, ya que para una gran mayoría de las mujeres suele ser todo lo contrario, tanto por desconocimiento como terribles dolores que llegan a sufrir, sin saber que puede llegar a ser una enfermedad que se ha descubierto hace nada, entre ellas la temible endometriosis. La vida fue generosa conmigo en ese sentido, porque a los 39, como vino, se fue, para dar lugar a una de las peores premenopausias que también vivimos y sufrimos las mujeres. Pero esto es otro capítulo largo que ya contaré cuando podamos tener el tema, que, bueno, adelantamos que lo estamos pensando. Y nada, esto es otro testimonio.
Pues sí, en este caso ella dice, nos agradece por poner voz a la menstruación y poder hablar de esto, y que otras mujeres también y otros hombres puedan escucharnos y así entender, porque es que necesitamos hablar de ello y poder compartir las experiencias, porque al final estamos en las casas, es lo que tú decías antes, ¿no? Que era como si viviéramos en una sociedad secreta, que entráramos en una sociedad secreta, porque yo también recuerdo eso de mi madre tenía esto y yo no me había enterado hasta ese momento, yo no había visto nada, estaban en el baño las compresas y yo no las había visto, y es que no se habla. Entonces, bueno, es interesante poder hablarlo, normalizarlo, naturalizarlo, porque al final es así como vamos a entenderla, ¿no? Y entenderla también todos estos cambios y todo lo que va sucediendo, que tenemos que sacarlo a la luz y tenemos que ponerle ponerle luz y poder compartirlo para poder aprender unas de otras, con profesionales, con mujeres y hombres, y que los niños y las niñas también aprendan que esto forma parte de nuestro crecimiento, de nuestro día a día, que es algo que nos compete a todas las personas. Bueno, en base a esto que estamos aquí hablando y lo que acaba de decir la última compañera, al final estamos coincidiendo todas en que hay mucho dolor, en que estamos ajenas durante mucho tiempo, y yo esto lo quería empatar con una noticias que tuvimos en último año. Seguramente quienes nos escuchan estarán recordando que esa noticia salió como en varios medios de comunicación, se formó mucha algarabía en las redes y muchas opiniones, y creo que es importante traerlo aquí para aclararnos y hablar del objetivo de algo. No sé si tú te acuerdas, Penélope, cuando salió en los medios de comunicación que se publicó que el 1 de junio entraba en vigor la baja laboral por menstruación.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, y esto, por supuesto.
¿Qué significaba esto? Que las mujeres, y además que lo decían así, ¿no? Las mujeres que sufran un dolor menstrual incapacitante podrían solicitar una baja temporal. Esta medida se recogió en la ley del aborto que se aprobó en diciembre de 2022 en el Congreso de los Diputados. Cuando esto salió en los medios, se formó...
¿Mucho revuelo?
Mucho revuelo. Gente que decía que iban a abusarse de esas bajas y bueno. El tema es que como en cualquier enfermedad común, se establecía que era necesaria la constatación de la situación por parte de la médica o médico de cabecera. Y bueno, la vorágine fue terrible. Bestia. ¿Cómo se va a demostrar? No sé qué. Y yo decía, pero bueno, es que es importante, qué importante es leer, informarnos, revisar qué criterios se ponen en estas medidas, ¿no? Uh-huh. Porque no es que venga todo el mundo podamos cogernos la baja. Igual que cuando nos duele la espalda, todo el mundo no va, oye, me duele, y te dan unos días de reposo, ¿no? Para que tú puedas recuperarte de ese dolor.
Pero qué curioso, porque cuando a alguien le duele la espalda y va a su médico o médico de cabecera, no se le cuestiona tanto, ¿verdad?
Sí, totalmente. De eso también se hablaba, ¿no? De que cuando tú vas con un dolor de hombro, me duele el hombro, me duele, pues te dicen, bueno, se nota por la cara que tienes dolor. Pero claro, el tema es que en este caso, en la medida que había, decían que la baja no era tan sencilla porque debías presentar no solo los dolores, que son subjetivos y demasiado a menudo, en el caso de la regla, la medicina la suele relativizar, ¿no? Porque esto no, como se hablaba en los testimonios, que estábamos acostumbradas a vivir la menstruación con dolor, te decían que entre los criterios debían de ir acompañadas con diarreas o fiebres, que eso tampoco le pasa a todas, las, todas mujeres. Las mujeres. Y que también, en todo caso, lo habitual sería que la paciente presentara su historial médico para poder decidir si el dolor era incapacitante o no. Yo no sé, la verdad, cómo íbamos a sacar el historial médico, porque todos los meses no nos viene la regla igual, porque a veces nos viene con más dolor según cómo haya sido nuestro mes, cómo haya sido nuestra alimentación, cómo haya sido el estrés. Sí. Entonces, es muy... el revuelo que se formó, yo no sé si a lo mejor si dijera, pues a partir de ahora vamos a decir bajas laborales por el dolor de cabeza, si se hubiera formado tanto revuelo. ¿Tú qué crees?
No.
Lo tienes muy claro, sí.
No lo creo.
¿Por qué será tan difícil entender nuestros dolores?
Bueno, mucho tabú, mucha culpabilidad.
Sí, muchas veces, bueno, el tema es que según los datos del Ministerio de Inclusión en aquel momento, decían que se producían alrededor de 6.000 incapacidades temporales al año por dismenorreas o tensión abdominal producida por la menstruación. Y claro, yendo un poquito más allá, que estuve leyendo, decía que los datos sobre la endometriosis, que antes se nombró, en alguno de las compañeras la nombraba, a nivel mundial, una de cada 10 mujeres sufrimos endometriosis. Pero no te creas que lo decimos y ya está, es que tardan años en diagnosticarse.
Creo que hay una media de 10 años para el diagnóstico de la endometriosis.
10 años sufriendo esos dolores que te la
sin saber por qué.
Que te lo diagnostican, y una vez que te lo diagnostican tampoco hay mucha solución para calmártelo. Bueno, pues después de todo este revuelo que se formó, haciendo un cálculo así en España, que tenemos... unos 20 millones podemos ser en España de mujeres, podríamos ser.
Digamos que 10 millones son mujeres que estamos menstruando.
Vamos a así.
A lo bestia.
¿Sabes cuántas mujeres en 10 meses salió en el país que a los 10 meses de haber establecido esta medida, solo se habían acogido a esta medida 1.418 mujeres?
Ridículo.
Solo 1.418.
El dato es ridículo.
El tema es, ¿por qué las mujeres no se acogen a esta medida? Porque 1.418 mujeres son muy pocas. ¿A qué se debe todo esto? Pues ya lo hablábamos antes, ¿no?
Al aguántate, que es lo normal, que te duela.
Sí, toda la mecánica, todo el imaginario colectivo que nos han impuesto desde pequeñas, ¿no?
De cómo vas a dejar de trabajar por la regla.
Sí.
¿No? Esas frases.
Sí, ese estigma de ser señaladas por eso y cómo nos cuesta, porque tenemos que cumplir en el día a día, en lo laboral, y no nos podemos permitir ni 24 o 48 horas de reposo cuando estos dolores, como bien decían antes en las lecturas que teníamos, 24, 48 horas de dolores es mucho dolor.
Muy duro.
Mi regla también fue dolorosa. Empecé a menstruar bastante tarde, con 15 años. Fue un absoluto desastre y en aquel tiempo yo no contaba con compresas, salvaslip, tampones, lo que existe hoy en día. Lo que teníamos eran unos rollos enormes de celulosa que cortábamos a medida. La sangre se salía por todos lados, por todos sitios. Teníamos que ir vigilándonos unas a otras a ver quién veía a la otra manchada. Y empezaron a venir las reglas con dolores, dolores insoportables, dolores que me hacían perder el conocimiento. De manera que yo misma empecé a intuir cuándo iba a caer al suelo y ya yo me aproximaba para evitar el ostión. Obviamente era un problema hormonal. ¿Y qué dijo mi médico de cabecera? Temeroso de que yo fuera a utilizar pastillas anticonceptivas para llevar a cabo una vida sexual libre, me dijo que no, que de ninguna manera me las iba a recetar, porque yo no tenía edad para eso. Pasando ya los 18 años, ¿eh? Así que obviamente y dentro de mis posibilidades cambié de médico de cabecera y empecé a decidir por mí misma qué es lo que quería para mi cuerpo y hasta dónde las farmacéuticas y los especialistas podían permitírmelo. Eso ha sido mi vida, una ristra de reglas, con dolores, con desmayos, con fatigas, hasta que se fue. Estoy cumpliendo el segundo año de menopausia y tampoco sé nada de ella. Apenas nos conocemos.
Otro de los temas que queríamos traer es algo que nos sorprende y bueno, en el año 2006 la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología reconoció el ciclo menstrual como el quinto signo vital. Es tan importante como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial o la temperatura.
Penélope, espérate un momento, ¿2006? ¿Estás segura que es esa fecha? ¿No es 1906?
No, 2006.
Bueno, seguimos, a ver. Dime, a ver, ¿qué cuenta esta
noticia?
Vamos
a hablar de qué son los signos vitales. Pues son las mediciones de nuestras funciones básicas. De esta manera nos sirven para detectar cuando hay problemas de salud, ¿no? Cuando tenemos la temperatura del cuerpo muy alta, sabemos que cuando hay fiebre, sabemos que está pasando algo, posiblemente una infección, otro tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para las mujeres, conocer nuestro ciclo menstrual, pues nos puede saber si hay algún problema de salud o algún problema que pueda venir posteriormente. Tradicionalmente se han considerado que los cuatro principales son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Y para nosotras, otro signo que nos informa de nuestra salud es el ciclo menstrual.
Es que lo que acabas de nombrar ahora, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. El tema de la frecuencia cardíaca, el tema de la fiebre, el tema de... Entonces, que ahora nos digan que en el 2006 han descubierto esto, es como... ¡Wow!
¡Wow! Y yo tengo preguntas que lanzo al aire. Aparte de la ginecóloga o el ginecólogo, ¿alguna vez a ti te han preguntado cuál es la duración de tu sangrado?
Jamás.
¿Si el sangrado cursa con dolor?
Alguna vez.
¿Sin ser la ginecóloga?
Sí, sí. Ah, sin ser la ginecóloga, nunca.
¿El color de la sangre, por ejemplo?
Jamás.
Jamás.
Y pues, aquí dicen que eso es muy importante.
Muy importante. El ciclo menstrual, pues, involucra muchos órganos. Estamos hablando del sistema nervioso central, el reproductor, el endocrino. Y cuando esa armonía se rompe, pues tenemos alteraciones. Por ejemplo, podemos tener anemia, que la mayoría de las mujeres que yo conozco la tenemos.
Sí. Mira, más allá, en una profesional, en una consulta, ella de aquí del Hospital Insular, ella me decía, una profesional, me decía que la mayoría de las, o un porcentaje muy alto de mujeres en esta isla somos, la palabra es así, ferropénicas. O sea, que tenemos una baja cantidad de hierro en nuestra sangre. Y claro, nos lo descubren después. Y por eso aparece el tema del cansancio, el tema de la baja intensidad. O sea,
depresiones, sí, etcétera.
Sí.
Otro de los efectos puede ser osteoporosis. Y esto te pasa mucho en las menarquias tempranas, que es lo que estamos viendo también, que cada vez el primer sangrado viene muy temprano. Uh-huh. Depresiones,
Que tiene que ver con los cambios hormonales también, de todo lo que hemos hablado en alguna ocasión sobre cómo está todo hormonado hoy en día, ¿no?
También.
Sí.
Sí, la alimentación.
Que eso también podríamos hacer un programilla de esto, de ahí.
Nos lo apuntamos.
Sí. Mira, y nosotras ya empezamos aquí a apuntar programas uno tras otro y nos van a tener aquí en esta radio municipal hasta el 2030.
Y bueno, es muy importante reconocer cuáles son las características normales, pongamos entre comillas, de la menstruación y cuáles no lo son, para que así podamos identificar, oye, pues si me está pasando esto, puede ser que tenga algún problema asociado, algo que no me está funcionando, y pueda ir a una profesional y me ayude en ello. ¿Cuándo se considera que es normal que te duela? Pero el problema es mi experiencia personal, yo hablo de mi experiencia de ir a la médica de cabecera, al médico de cabecera, mira, tengo mucho dolor, mira, es normal que la regla duela. ¿Eso? Tengo mucho sangrado. Bueno, es normal, es tu caso.
Claro, todo sigue siendo normal. Eso te iba a preguntar. El tema de si esto se hizo en 2006, ¿esto ya se estará estudiando en las universidades, en medicina? ¿Ya se estará teniendo en cuenta a la hora de los estudios que después pueden aplicarse en la consulta? Habría que tenerlo en cuenta. Si nos están escuchando, pues a lo mejor podrían, cada persona que nos está escuchando, preguntarle a su médico o médica de cabecera o a su ginecóloga o... y así poder tener esta información, que sepamos que si esto se está aplicando ya, porque claro, es muy reciente. Y como tú estás diciendo ahí, nos cambiaría la vida si desde muy temprana edad nos preguntaran cómo están siendo nuestras menstruaciones para prevenir enfermedades, situaciones de salud mental también, porque al final la depresión que nombraste antes. Entonces, qué interesante podría ser el que esto ya la sociedad o la parte de la profesión, las profesiones que nos atienden en nuestra salud, pudieran tenerlo en cuenta.
Y que además nos podrían ayudar para prevenir enfermedades graves en el futuro.
Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, si tenemos mucho sangrado, pues cuando somos un poquito más mayores podemos tener osteoporosis.
Por ejemplo, eso. Yo, la verdad que la mayoría de las mujeres mayores que tengo a mi alrededor están con osteoporosis. Entonces, es que ¿qué es eso? ¿Qué importante es, desde todos los ángulos, trabajar desde la prevención? Muchas gracias, Penélope, por esta noticia que de verdad que desconocía, ¿eh?
Sí, es muy interesante.
Mi útero conoce. Mi útero conoce. Mi útero conoce. El ritmo de la luz. La luna conoce latido de la tierra y la tierra conoce.
Bueno, pues ahora para enriquecer nuestro programa tenemos una pequeña entrevista que hemos invitado a la nutricionista clínica Rocío González Cuadrado. Hemos preparado algunas preguntas conjuntamente de Penélope. Yo creo que podemos sacar mucha información de aquí, que gracias a ella por disponer de su tiempo para estar aquí. Buenos días, Rocío.
Hola, Dunia y Penélope. Gracias de todo corazón por la invitación a participar en vuestro programa de radio. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder participar en este espacio y estoy segura que será una experiencia increíble. Gracias, la verdad.
Queríamos saber si se tienen en cuenta en los estudios de nutrición que la mitad de la población sangra, que menstruamos cada mes. Y queríamos saber si no está, si desde tu punto de vista se debe tener en cuenta.
Pues la verdad es triste decirlo, pero en los estudios nutricionales no se tiene en cuenta el ciclo menstrual de la mujer, salvo algún estudio específico que trate de este tema, justamente, claro. ¿Qué ocurre? Que al final las recomendaciones nutricionales que se dan en los estudios van destinadas a una población en general y no tienen en cuenta las variaciones hormonales de las mujeres y las repercusiones en los requerimientos nutricionales según la fase del ciclo en la que nos encontremos. Fijaros cómo la alimentación y el ciclo menstrual están estrechamente relacionados, ya que lo que comemos puede influir en la regularidad del ciclo, en los síntomas premenstruales, hasta en el bienestar general de la mujer. Por lo tanto, es importante recordar que cada persona es única y lo que funciona para una puede no ser adecuado para otras. Tenemos que empezar a darnos cuenta que según la fase del ciclo en la que nos encontremos, nuestro organismo va a necesitar unos nutrientes específicos. Y esto es porque cada una de esas reacciones metabólicas que suceden, pues dependiendo de esa fase, van a necesitar unos requerimientos extra para que todas ellas pues se puedan realizar de forma óptima.
Además, queríamos saber si la sociedad en general y las mujeres en particular ¿hacemos algo al respecto?
Pues yo creo que lo que tenemos que empezar es a poner conciencia en que somos seres individuales con unos requerimientos específicos y que por ello debemos de empezar a buscar una nutrición de precisión. Debemos empezar a buscar la raíz del problema, no quedarnos en la superficie y no poner parches para seguir adelante nuestra vida diaria sin solucionar esos problemas que van surgiendo. Las mujeres somos cíclicas, pero cada una de nosotros pensar que tiene unas circunstancias propias, ya que nuestra salud depende de diferentes factores, tanto intrínsecos como extrínsecos. Cuando hablo de intrínsecos me refiero a los genes, la edad, los hábitos de vida, si tenemos alguna patología, pero tampoco podemos olvidar los extrínsecos, que son ese entorno donde vivimos, la familia, el entorno laboral, la red social en la que nos encontramos. Todo ello es súper importante valorarlo en su conjunto, ¿vale? Por ello es tan importante buscar profesionales que nos traten como seres completamente individuales y que nos aporten información específica para cada una de nosotros. Es verdad que también va a haber después recomendaciones generales, pero hay veces que necesitamos ese punto extra para que nuestro organismo funcione de forma correcta.
Y por último ya, como profesional de la nutrición, ¿qué nos recomendaría? ¿Tienes algunas claves que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud a estas alturas de la película?
Pues yo creo que las mujeres, el problema que tenemos es que estamos totalmente desconectadas de la naturaleza y de nuestra propia esencia. No nos han enseñado a descubrir el gran poder que tiene nuestra ciclicidad y cómo debemos manejarlo para no ir contra natura. La sociedad hoy en día solo nos dicta unos patrones que nos hacen sentir que tenemos que hacer siempre más, dar más, esforzarnos más. O sea, quiere que al final seamos perfectas. Y esto nos causa pues una enorme tensión emocional, como puede ser el cansancio, el estrés, la ansiedad, la depresión, pero también nos causa una tensión física, ¿no? A nivel de todas esas patologías que van apareciendo. Todas estas conductas, al final, lo que desencadenan en nuestro organismo es una cascada de reacciones químicas que ponen en nuestro cuerpo en una situación de alarma, de huida, podríamos decir, ¿vale? Y esto a la larga repercute de forma paupérrima sobre nuestra salud. Por lo tanto, es muy importante empezar a derribar todos estos patrones, ¿no?, que nos han metido. Debemos de empezar a reconocer esas fluctuaciones hormonales y entender que nuestro cuerpo es un todo, que no somos parte, ¿vale? Esto es algo súper, súper importante. Ya que además también debemos empezar a escucharnos, porque nuestro cuerpo nos manda mucha información y normalmente nosotros no le hacemos caso, ¿vale? A esto se le conoce como interocepción, ¿vale? Que es esa sensibilidad ante los estímulos que se originan dentro de nuestro propio cuerpo y que nosotros, debido al ritmo que llevamos hoy en día, pues directamente no los escuchamos ni les hacemos caso y debemos de pararnos. Recomendaría basarnos en esos cuatro pilares fundamentales de la salud, que la verdad no son fáciles de conseguir en esta sociedad actual en la que vivimos, pero sí que son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y estos cuatro pilares son los siguientes, ¿no? Una alimentación personalizada que le dé a nuestro organismo los nutrientes necesarios para que funcione de forma óptima, que no quiere decir o no es lo mismo que correcto, ¿vale? Óptima, vamos a quedarnos con este apunte. También realizar actividad física. ¿Para qué? Para ese mantenimiento de esa buena masa muscular. Esa masa muscular es la que nos va a ayudar a sustentar a nuestro cuerpo, a aguantarlo, y también además nos va a proporcionar calidad de vida. Algo tan sencillo como cuando lleguemos a viejitos o viejitas nos podamos agachar y levantar y coger un papel o algo que se nos haya caído al suelo, ¿vale? También es importante un buen descanso, ya que en ese momento es cuando se van a generar y reciclar todas nuestras hormonas, además de restablecerse nuestro sistema inmunitario, a consolidarse nuestra memoria. Además también se produce un proceso de limpieza cerebral, además de reducir el estrés y de la regulación de nuestro estado de ánimo, ¿vale? Fijaros lo importante que es. Y por último y no menos importante, y ya os he hablado de esto antes, el control del estrés, que yo creo que hoy en día en las mujeres nos está jugando una muy mala pasada, tanto a nivel metabólico como en nuestra propia esencia, ¿vale? Estamos perdiendo esa base fundamental del contacto que teníamos que tener con la naturaleza, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido.
Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, de verdad, que hayas tenido tiempo para recibirnos y
con tanta amabilidad.
Sí, además, traerte a la radio. Qué rico poder compartir esta información con la gente que nos escucha. Y bueno, hablar de esto, ¿no? De la importancia de la alimentación, es muy importante, del descanso. Ojalá nos hablaran en las escuelas y en las familias, lo tuviéramos integrado, y que a veces con el corre-corre del día a día, como dices tú, que no nos da tiempo. Tenemos que poner un poquito más de esfuerzo, ¿no?
Tenemos que ponerle conciencia, ¿no?
Sí.
A lo importante, a la importancia de nuestra ciclicidad, respetarnos. Muchísimas gracias, Rocío.
Bueno, gracias. Bueno, pues ahora, Penélope, ¿qué tenemos preparado? Porque dentro de nuestras secciones, ¿no?, siempre hacemos un cierre del programa con
una mujer.
Recomendaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una escritora, en este caso, una mujer.
Vamos a hablar hoy sobre Enriqueta Barranco. Enriqueta Barranco es nació en Granada en 1950, se doctoró en medicina y cirugía y posteriormente decidió especializarse en obstetricia y ginecología. Estamos hablando en la década de los 70. Ella es firme defensora de lo que hoy llamamos libertad reproductiva y durante años fue denominada planificación familiar. Recordemos que estamos en la España franquista, donde todavía existía recelo y mucho desconocimiento hacia las herramientas contraceptivas accesibles a las mujeres. Estamos hablando, por ejemplo, de los dispositivos intrauterinos. Ella fue pionera en los estudios de menstruación en el año 2015. Estamos hablando a nivel mundial. En el año 2015 realizó un estudio en el que se recogieron muestras de sangre menstrual enviadas por mujeres de toda España al Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A mí una cosa que me sorprendió al leerlo fue que estas muestras biológicas, los técnicos y las técnicas que allí trabajan, pues nunca antes habían visto un fluido que es tan disponible y que lo generamos una vez al mes, pues más de la mitad de la población. Y bueno, esta ginecóloga granadina encontró que en muchas muestras aparecían los mismos componentes, por ejemplo, parabenos, benzofenona, bifenoles. Estos son compuestos químicos sintéticos que están en cremas, champú, y que se ha demostrado pues una actividad como disruptores endocrinos. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo se ve que a través del sangrado tenemos mucha información? Mucha información que en este caso nos está diciendo que no excretamos, como se pensaba, por la orina, todos estos compuestos químicos y cómo esto está afectando en nuestro metabolismo, crecimiento, reproducción.
Pero qué importante es esto, porque desde ahí este estudio que se hacía por primera vez, ¿no? En 2015. A nivel mundial.
Sí.
Y todo lo que nos afecta a nuestra salud, si este estudio se hiciera, o yo no sé si al final esto se ha compartido con otros colegios a nivel internacional, ¿cuánta información está dando esta recopilación de sangrado para poder, seguimos en la misma, ¿no?, prevenir nuestras enfermedades, ¿no?
Y saber cómo nuestro cuerpo está reaccionando a los agentes externos. Otra de las aportaciones de esta ginecóloga es que ella se propuso mapear la endometriosis en nuestro país. Saber por regiones la cantidad de mujeres que tenían endometriosis, cuántas mujeres sufren esta enfermedad, en qué lugares más, etcétera, y no se sabe con seguridad, esa es la realidad. Y bueno, yo considero que estas mujeres científicas como Enriqueta Barranco pues dan un poco de luz al oscurantismo que existe alrededor del ciclo menstrual en lo cotidiano y en la ciencia, sí, porque sí. Un poco lo que he leído es que si no es por ciertas mujeres que ellas de manera particular quieren trabajar sobre menstruación y investigar sobre menstruación, no existe la investigación.
Pues sí, recuerdo también ahora que lo nombras, que no lo habíamos traído, que sí lo habíamos hablado con el tema del COVID, que cuando el COVID se hablaba de la vacuna, vamos a sacar la vacuna, y se sacó la vacuna, y el tema es que a las mujeres nos ha afectado, también de Andalucía, una enfermera, creo que fue, empezó a recoger datos de cómo nos habían afectado la regla meses después el habernos puesto la vacuna. Y no lo traigo, pero lo voy a recopilar para, si hacemos otro programa, traerlo, porque los datos eran muy interesantes, sí, muy reveladores, y de cómo la ciencia todavía vive ajena. Y siempre se ha hablado también el tema de, claro, quienes hacen los estudios, las investigaciones, pues hay un dinero detrás, y es mucho más fácil en un ciclo lineal que no en un ciclo como el nuestro, ¿no? Que va fluctuando
cuerpo.
Durante... Se retrasarían todas las investigaciones, y con el COVID necesitaban sacar una vacuna ya. Y bueno, y las que perdemos somos nosotras en este caso, ¿no? Por esta rapidez que requería la vacuna para salvar vidas. Y bueno, los efectos secundarios están ahí. Voy a apuntármelo para traerlo la próxima vez, porque creo que es muy importante tener conocimiento sobre esto.
Sí, lo es.
¿Qué más tenemos por aquí? Traemos un documental que vimos hace muchos años. Te digo yo, del 2014, que de recreándome lo sacamos, lo compartimos con gente en el municipio, que se llama La Luna en Ti, de Diana Fabianova. Están abiertos, si quieren pueden buscarlo. Yo sé que ahora han pasado ya 10 años, 2014 aquí, 2024, 10 años, y seguramente ahora habrá mejores documentales, pero en aquel momento nosotras lo que hicimos fue poner el documental y compartirlo con mamás y papás que vinieran, invitamos a la familia y se generó un espacio de diálogo entre las familias, porque el documental es revelador, se va relatando en primera persona de una manera súper sencilla, muy sencilla y amena, cuestionando cómo el sistema nos ha hecho creer ciertas cosas, que es lo que llevamos hablando todo el programa, ¿no? Y cómo el mismo sistema mantiene el tabú sobre nuestro ciclo. Y nos lo hemos tragado. Y seguimos en esto, ¿no? Escondiendo y acumulando enfermedades y cosas y callándonos, ¿no? Entonces, sí. Importante ponerle la voz. Además, Diana Fabianova también después de La Luna en Ti, sacó Tu Primera Luna, donde iba contando historias de jóvenes que estaban a punto de enfrentarse a esta nueva etapa de vida. Y la película, la verdad que este documental pequeñito tiene una fresca visión del tabú que afecta a toda la sociedad.
Sí. No, y fue muy interesante las niñas, viendo las niñas cómo descubrían, ¿no? Esto sí. me gusta mucho.
Sí.
También vamos a recomendar un libro. Nuestra recomendación es el libro La revolución de la menstruación, de la autora es Xusa Sanz, que es española. Ella es enfermera, educadora sanitaria, se está formando en nutrición y está especializada en la salud hormonal de la mujer. A mí me encantó. Es un libro pequeño, muy instructivo, es así, en modo manual, que nos da mucha información sobre la salud hormonal y el ciclo, y nos aporta claves para reconocer cuánto nuestro ciclo menstrual es saludable, qué debemos hacer para que lo sea, y bueno, y cuándo no lo es. Además de eso, ver las alteraciones también más habituales, como la endometriosis, el síndrome de los ovarios poliquísticos. Y a mí me pareció muy interesante, muy fácil de leer, muy revelador para entender y comprender pues qué nos pasa en el cuerpo y cómo ayudar a tener mejor salud.
Yo creo que estas tres recomendaciones, o cuatro, creo que pueden ayudar mucho a quienes nos escuchan. Hasta aquí yo creo que hemos hecho un programa interesante, muy informativo. Seguramente muchas personas de las que nos escuchan pues indagarán y buscarán a estas personas. Que si encuentran algo nuevo, por favor envíennos a info@recreandome.es para seguir también enriqueciéndonos, ¿no? Porque no solo nosotras buscamos información y las transmitimos a través de la radio municipal, sino que esperamos y deseamos que quienes nos escuchan también nos aporten, porque es así de la manera que aprendemos. Y bueno, y quizás pues con lo que nos envían podemos hacer o un programa
o una serie
o toda una temporada.
Y más testimonios. Estaría muy bien, ¿no? Cómo lo vivimos cada mujer. Mujeres más jóvenes también estaría muy bien.
Sí, sí. Y así es como la sociedad va transformando, hablando de las cosas que nos importan y que vivimos en el día a día.
Y que son otras prioridades.
Nuestras prioridades, otras prioridades, sí señora. Pues hasta aquí nos despedimos, un programa más.
Muchas gracias,
Penélope, gracias por tus sonrisas y por estar aquí compartiendo en esta mesa contigo. Y nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.